Vamos a estar viendo esta mañana en Juan, a Juan 18, versículos 1 hasta 14. Eso se encuentra en la página 758 en las ediciones de aquí de la iglesia. Si quieren seguir Juan 18, empezando versículo 1. Solo para notar aquí, los últimos meses, supongo, hemos estado con Cristo y los apóstoles en el aposento alto, empezando antes en Juan 13, mientras ellos celebraban la Pascua, Jesús hablando a ellos, y ahora vemos los eventos ahora avanzando, mientras vemos a Jesús y los apóstoles saliendo de aquel lugar y ahora en el jardín de Getsemaní. Ahora Juan 18, 1 a 14. Déjenos escuchar la palabra de Dios. Después de haber dicho esto, Jesús salió con sus discípulos al lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró él con sus discípulos. También Judas, el que le iba a entregar, conocía el lugar porque Jesús se había reunido ahí a menudo con sus discípulos. Entonces Judas, tomando la corte romana y a varios alguaciles de los principales sacerdotes y los fariseos, fue allá con linternas, antorchas y armas. Y Jesús, pues sabiendo todo lo que le iba a sobrevenir, salió y les dijo: ¿A quién buscáis? Ellos le respondían: Jesús el Nazareno. Él les dijo: Yo soy. Y Judas, el que le entregaba, estaba con ellos. Y cuando él les dijo: Yo soy, retrocedieron y cayeron a la tierra. Jesús entonces volvió y preguntarles: ¿A quién buscáis? Y ellos dijeron: A Jesús el Nazareno. Respondió Jesús: Os he dicho que yo soy. Por tanto, si me buscáis a mí, dejad ir estos, para que se cumpliera la palabra que había dicho: De los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, le sacó e hirió al sacerdote de sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: Mete la espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no la he de beber? Entonces la corte romana, el comandante y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote ese año, y Caifás era el que había aconsejado a los judíos que convenía que un hombre muriera por el pueblo. Amén. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Pues yo no creo que esté yo solo en claramente. Las ventas indicaron que la mayoría de nosotros nos encanta un buen misterio, y si pudiéramos eliminar la categoría de misterios a los libros o las películas, claro, el número de ventas de libros escritos sería reducido por gran cantidad, ¿no? Pero lo que tenemos aquí en Juan 18 podría ser mejor titulado El hombre que quiso ser arrestado. De hecho, el título aquí hoy es un cacería arruinada, ¿no? Tenemos la posibilidad de una cacería muy emocionante o la oportunidad para espiar a la gente y atraparlos, ¿no? De alguien intentando escapar y obligando a las autoridades que lo persiguiera. Pero en vez de hacer nada de esto, lo que vemos es Jesús, en cambio, saliendo, poniéndose de pie con fuerza y diciendo: Yo soy quien buscan. Aquí están mis muñecas. Pueden ya poner las esposas. Aquí estoy. Yo soy el hombre. Y lo que tenemos aquí y lo que está enfatizado a nosotros y las buenas noticias que Dios tiene por nosotros hoy es que Jesús, el yo soy, está dispuesto y fue a la destrucción. Que el yo soy entregó su vida, que el yo soy, según su propia voluntad, fue la destrucción por su pueblo, y esa voluntad suya llama a cada uno de nosotros responder con fe y confianza. El yo soy fue a la destrucción por su pueblo y tú puedes confiar, tú puedes poner tu fe en Él, claramente a través del texto, y probablemente es el tema más claro del pasaje, primeramente que Jesús estaba dispuesto, según su propia voluntad, se entregó. Y numerosas formas a través de nuestro texto es claro que Él no estaba intentando esconderse, no buscaba avenidas de salida, de nada que ver. Jesús no está escondido aquí. ¿Dónde irías tú si supieras que la policía te buscaba para arrestar? ¿Dónde irías tú si supieras que ellos te buscaban y si te encontrarían, resultaría en una muerte más dolorosa en las últimas 24 horas? No sé cuál sería tu respuesta. Seguramente la mayoría de nosotros huiríamos a nuestro carro y después esconderíamos el carro para intentar ocultarnos y separarnos de nuestro carro, ¿no? A lo mejor la mayoría de nosotros seremos listos para pensar, yo no voy a llevar conmigo mi celular inteligente porque se puede rastrear, yo voy a esconderme, en un hotel, pero no con mi tarjeta de crédito, ¿no? Porque así me van a fácilmente rastrear. Pero en vez de tomar un camino ocultado aquí, vemos que Jesús lleva a sus apóstoles a un lugar donde siempre iban. Solían ir a este huerto. Salieron por la ciudad al lado, cruzando el torrente Cedrón, y ahí está un huerto bien conocido, en particular a Judas. Judas, quien ya fue antes identificado en el aposento alto como el quien le iba a traicionar a Jesús, porque Jesús solía reunir con sus discípulos allá. Algunos comentaristas piensan, a lo mejor si fueran Jesús y sus apóstoles estaban quedándose en el jardín, en el huerto, por falta de estancia en la ciudad. A lo mejor estaban pasando la noche ya en aquel huerto, dormían ahí. Así que Judas, si quieres llamarlo así, las bolsas de dormir estaban allá. Y así que es el primer lugar en que él buscaría después la cena a Jesús. Pero aquí viene Judas más bien al huerto. Y versículo 3 lo hace claro que Judas sale anticipando una cacería, ¿no? Un conflicto, y trae consigo, dice que trae un cohorte de soldados, un grupo de soldados. Y vemos más adelante en versículo 12 que ellos de hecho son soldados romanos. Y este grupo cohorte, otra forma que se puede traducir, corte, ¿no? O grupo de soldados, puede ser que eran hasta 600 o puede ser hasta 1000 soldados. De hecho, sabemos eso porque en versículo 12, no solamente hablando de corte de los romanos, sino también el comandante viene con ellos. Y comandante aquí no es la misma palabra que es traducida en sus Biblias en el libro de Hebreos como comandante o capitán de nuestra salvación, sino este oficial habría sido es el comandante oficial de los romanos, como el tribunal, el comandante no de 100, es centurión, sino si fuera un cohorte tendría 1000 soldados bajo su autoridad, a veces, como dije antes, alrededor de 600 soldados. Entonces, si el comandante del tribunal mismo viene ese, te dice que eso es una gran cosa, ¿no? No solamente va a salir por cualquier cosa, salir de la cama con solamente 10 soldados. Realmente es un grupo de largo, grande de soldados romanos. Y versículo 3 también nos dice que había también oficiales de los principales sacerdotes y los fariseos. Ellos quienes eran líderes espirituales, pero también los soldados del templo, habían llevado consigo sus propias tropas de los judíos también. Y adicional a estos hombres, trajeron también herramientas para cazarlo, ¿no? Para perseguirlo. Habría sido luna llena aquella noche, pero aún con la luna llena, ellos están listos con linternas y antorchas. Están listos para buscar en los árboles, en las zarzas, en las lugares ocultos que hay y han llevado consigo armas. Están anticipando no solamente que van a necesitar luz para perseguir a Jesús, sino también fuerza. Fuerza será necesaria. Están anticipando una cacería. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Versículo 4. Sabiendo todo lo que le iba a sobrevenir, salió y les dijo: ¿A quién buscáis? ¿Por qué están aquí? ¿Cuál es el nombre que está en sus papeles para arrestar? ¿A quién están buscando? ¿Quién están llamando a ser arrestado? ¿A quién buscáis? Y ellos respondieron: A Jesús el Nazareno. Jesús rehusó esconderse y tiene que identificarse a sí mismo. Es interesante, claramente, esos soldados no habían estudiado en cuanto al cartel de los más buscados por los oficiales. No tenía buena descripción de él. Y también habla de la narración, como vemos, aquí tan después estaba Jesús ser arrestado. Ellos ni conocían ni sabían a quién buscaban. Qué fácil hubiera sido para que se escapara. Antes había hecho eso, ¿no? Enfrentado con grupos buscando quitarle la vida, llevándolo a ser apedreado. Él salió en medio de la multitud. Antes habíamos visto eso. Y aquí ellos ni saben quién es. Judas, claro, sí sabía, pero él fácilmente, Jesús hubiera escondido fácilmente. Pero en cambio dice: ¿A quién buscáis? Oh, Jesús Nazareno, versículo 5. Él les digo: yo soy. Y él dice esto, tiene otra oportunidad para escapar, porque los asusta a ellos. Retrocedieron y cayeron a la tierra. ¿Y qué situación sería, no? Que otra vez probablemente había cientos de soldados, por lo menos, a lo mejor hasta 600, 700, porque todos se cayeron hacia atrás como dominó hacia uno hacia el otro, mientras Jesús sale y dice: yo soy el a quien buscan, a quienes buscan. Quien buscan, y ellos sabían en ese momento, aún a lo mejor salir al huerto, que no podían, a lo mejor no conocían a cómo se veía a Jesús, pero habrían conocido las grandes cosas que había hecho Jesús. ¿Cómo arrestas, cómo atrapas a un hombre quien puede caminar sobre el agua? Esa habría sido una perseguida muy interesante, ¿no? ¿Cómo atrapas a un hombre que tiene poder de omnipotencia, que tiene la habilidad de predecir tus pensamientos, saber lo que está pasando dentro de ti, a donde tú lo buscarías? ¿Cómo atrapas a aquel hombre? Y ellos conocían que estaban tratando con alguien que tenía habilidades mucho más a ellos. Ellos se retrocedieron. Cayeron a la tierra y Jesús otra vez, en vez de buscar oportunidad de huir o salir corriendo, preguntó otra vez: ¿A quién buscáis? Jesús al Nazareno. Jesús respondió: Ya les dije, os he dicho que yo soy. Aquí estoy. Ya terminó su búsqueda, aquí estoy. Arréstame ya, llévame. Pero deja a los demás que se vayan. Si la verdad me están buscando a mí, deja a los demás que salgan. Jesús no resiste su arresto. Pero sin embargo, hay una oportunidad más para escapar. Mientras Pedro mismo, sacando su espada, lo saca y ataca el siervo de su sacerdote, quitando su oreja, y Jesús lo reprende, dice: Mete la espada en la vaina. Pedro, Jesús no resistió a su arresto. A lo mejor leemos esto y pensaríamos, pues, si esto fuera una novela de detectives, no es muy no es muy interesante de la carta principal. ¿Por qué no lucha un poco más? ¿Sabes? Si fuera cierto en el mundo de los animales, el camuflaje, el evento de camuflaje sería muy bajo, ¿no? Si el venado vendría al cazador y diciendo, aquí estoy, quiero ser la carne en tu mesa este mes que viene, aquí estoy, dispárame. A las ventas de balas, ventas de camuflaje serían reducidas, ¿no? Imagino que lo tan difícil que sea para hoy día que la policía reclutiera sería aún más difícil si nuestro policía no tendría el beneficio de tener armas y esposas y policía, los carros de patrulla. Si todos los criminales tuvieran esa actitud, aquí estoy, arréstame, llévame, pues toda la emoción de ser policía desapareciera. Pero aquí está Jesús. Jesús está dispuesto a su propia voluntad, entregándose. Y ese es en contraste, ¿no? Contra los siervos no dispuestos, no voluntarios, en las páginas de las escrituras, siervos como Moisés, con la zarza ardiente. Yo haré todo lo que sea por ti, Señor, pero no me obligas a ir a hablar por ti. Yo no hablo muy bien después de todo. O aún el rey Salomón, que es nominado por Dios a ser rey. ¿Y dónde lo encontramos él después de ser escogido rey? El rey Saúl escondido entre el equipaje. Jonás, claro, huyó delante del rostro de Dios, intentando ocultarse de su tarea, de su trabajo. ¿Y cuántas veces en nuestras propias vidas podemos nosotros pensar en tiempos en que la mano de Dios ha estado sobre nosotros? Hemos sabido qué es lo correcto hacer y decimos, no, yo no estoy dispuesto a hacer esto. Y aquí está Jesús, enfrentado con el sufrimiento más grande que puede existir. Y no solamente no sale corriendo, no solamente se queda ahí diciendo, aquí estoy, pueden atraparme si quieren, sino sale, se pone de pie y sale, y camina en el camino de sufrimiento de la cruz. Jesús, según su propia voluntad, se entregó. Y también vemos aquí que Jesús, obedientemente, cruza a la destrucción y sale del huerto. Y con obediencia, Jesús sale del huerto y sale adelante, entrando en la destrucción. No solamente este pasaje a través completamente nos muestra qué tan dispuesto estaba Cristo, que no fue llevado por fuerza, no fue obligado a someterse porque se equivocó y cayó en manos equivocadas por un accidente o algo así, sino también nos muestra que Dios reúne varios hilos del Antiguo Testamento, de las escrituras del Antiguo Testamento, que Jesús se entrega voluntariamente. Vemos en versículo 1 que Jesús y los apóstoles salieron aquella noche y cruzaron el torrente de Cedrón. Ahora, quiero que anoten que debido a la planificación muy cuidado de sus pastores cuando planeamos esas cosas hace 6-9 meses antes, si tú vienes a ambos servicios hoy, van a escuchar 5 de las 12 menciones del Torre Cedrón Ledo. Todas las escrituras mencionan ese torrente Cedrón 12 veces la mención, y vamos a leer de nuestros dos pasajes, según Reyes en la tarde y esta mañana en nuestro pasaje. El torrente Cedrón tiene algún significado espiritual. lo encontramos en 2 Samuel 15, 23, donde Absalón había entregado, había traicionado a rey David, había tomado el trono, quiso tomar autoridad. Leemos que todo el país lloró con voz alta y toda la gente, el rey mismo, cruzó el torrente de Cedrón y toda la gente, todo el pueblo cruzaron yendo hacia el desierto, el camino del desierto. Y este mismo tema sale a través de las escrituras cuando pensamos en el torrente de Cedrón, la bahía de Cedrón. El camino del desierto no es una ubicación hermosa en que acamparse como el parque Yellowstone para nosotros hoy día. Tiene la connotación de una bahía de muerte. La palabra Cedrón significa oscuridad. En Jeremías 31:40 leemos que es la bahía de cuerpos, cadáveres y cenizas. Jesús sale de la ciudad en que tenía derecho a estar sentado en el trono, sale, cruce la valle de destrucción a través de la valle, si quieres llamarlo así, de la sombra de muerte. Y al otro lado del valle, de que el valle, claro, entra en el huerto de Getsemaní, y los huertos tienen significado, ¿no? Encontramos un huerto en el principio de la historia humana, ¿no? Que Dios coloca a Adán y Eva en un huerto. Son lugares de fruto, de crecimiento, de descanso, de provisión. Aún en el Salmo de Canciones de Salomón, quiere llevar su novia, su esposa, en el huerto, en lugar de descanso. Y Jesús y los discípulos ahora salen y entran en el huerto. Recordamos, claro, a la historia de Adán, ¿verdad? En el huerto, que su historia y la historia de Eva empezó en aquel huerto. Pero no duró mucho porque Adán se cayó en el pecado en el huerto. El huerto era la ubicación de su desobediencia. ¿Y cuál es la respuesta de Adán cuando él es llamado a rendir cuentas por su desobediencia? ¿Qué es lo que él hace cuando viene Dios a estar con él? Se esconde, ¿verdad? Se escondió. Él encontró un lugar de ocultarse, intentó esconderse. Dice, Señor, Dios te escuchó y me oculté, me escondí de ti. Claro, Adán y Eva son expulsados del jardín luego. Así que no es insignificante entonces que Jesús aquí vaya a un huerto y por primera vez en la historia humana desde la caída tenemos un hombre con derecho a quedarse en el huerto. Yo merezco estar en el paraíso. Jesús hubiera dicho sin orgullo, sin ninguna blasfemia, nada que ver, sin nada de decepción, podría decir, yo merezco estar en el huerto. Cantamos Salmo 40 hoy, hacer tu voluntad, oh Dios, eso ha sido mi gozo. Yo he guardado tu palabra, yo merezco estar en tu huerto. Pero observen el contraste aquí entre el primer Adán, quien desobedeció y se ocultó también, y luego el segundo Adán, quien obedeció y después salió aún al castigo. ¿Y qué es? ¿Qué es que impulsa a Jesús? ¿Qué es lo que lo impulsa y lo lleva a decir, aunque sea yo inocente y perfectamente justo, aunque yo tengo derecho a quedarme en el huerto? ¿Cuál es qué es la cosa que lo impulsa a decir en aquel día, aquí estoy, llévame? Ahora, la cosa que te viene a la mente, a lo mejor puede ser lo que lo impulsa, lo que lo conmovió aquella noche es amor, amor a nosotros, amor por nosotros. Y ese es un buen intento. Y sabemos de otros textos que esa es parte, pero eso no es lo que dice el texto, ¿verdad? ¿Qué es lo que conmovió a Jesús aquella noche a decir: aquí estoy yo, aquí estoy yo, arréstenme? Pues versículo 11 nos dice: mete la espada en la vaina, pero la copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no la he de beber? Ven, Jesús aquí está en obediencia, saliendo del cuerpo para el huerto para enfrentar a la resurrección. La obediencia al Padre es lo que está moviéndolo, y hemos visto ese tema una y otra vez en el libro de Juan, ¿verdad? Que Jesús continuamente está diciendo: yo hablo no por mi propia autoridad, sino hablo las cosas que el Padre me ha dicho que dijera, las obras que hago, las obras que el Padre me ha dado, hacer tu voluntad. Salmo 40, este es mi deleite. Jesús aquí, en obediencia, enfrenta la destrucción. Toma la copa que el Padre ha preparado por él, de su amor, de su fiel, desde su obediencia y compromiso al Padre. Y una aplicación para nosotros en este punto es decir: Cristo, o parecer a Cristo para ti y para mí, para ser de Cristo para nosotros, es no ocultarnos, escondernos el sufrimiento que Dios nos llama a tener. Cuando Dios nos llama a obediencia, no lo hacemos por obligación, sino porque queremos agradar al Padre, porque confiamos en el Padre. Podríamos decir porque tememos al Señor, que Jesús aquí está mostrando temor correcto del Señor. Y lo que tú me llamas, lo que tú me llames, Señor, es lo que, Padre, es lo que yo voy a hacer. Así que Jesús voluntariamente, desde su obediencia, sale del huerto, sale del paraíso, no esa imagen del paraíso terrenal, para enfrentar a la destrucción y a la muerte. Jesús estaba dispuesto, a enfrentar el arresto, a ser arrestado y sufrimiento. Y en obediencia enfrentó a la muerte y sufrimiento. Y número 3, podemos decir también que Jesús, sabiendo, ¿no?, que él sabe lo que está pasando cuando cruza la destrucción, y que él sabe y hace eso, cruza la destrucción como el yo soy, como el Dios humano. 2 veces en el texto, de hecho 3 veces en el texto, pero 2 veces de la boca de Jesús mismo, él se identifica como el yo soy. Observa en versículo 5, si están siguiendo en la traducción de Nuevo, Jacobo dice, Jesús, dice Jesús el Nazareno, él les dijo, yo soy. Algunas traducciones dicen, yo soy él. Pero la palabra él ahí está a lo mejor en cursiva. Eso quiere decir que los traductores agregaron esa palabra. Y en realidad lo que dice en el texto es yo soy. La misma forma que antes en Juan 8 Jesús dice yo soy, y ellos levantaron piedras para apedrearlo. Ahora, no es completamente inapropiado dentro del texto mismo decir él, agregar la palabra él, yo soy él. Él está como que apuntando a sí mismo, soy yo a quienes buscan, es la implicación. Pero las palabras exactas son yo soy, otra vez en versículo 8, yo soy, versículo 6, yo soy, y Jesús, con querer y sabiendo lo que está haciendo, sale diciendo yo soy, no como cuando empezamos el servicio en Isaías 53, donde habla del cordero que va a la matanza sin saber lo que le espera, no sabe que está en punto de ser sacrificado, no sabe que su vida casi se acaba, solamente camina hasta que sea demasiado tarde. Jesús sabía y sabiendo enfrenta a su arresto, enfrentó a su sufrimiento, enfrentó a su muerte. Y podemos ir un paso más allá y decir, ¿por qué es que Jesús pudo ver en los ojos y parece libremente ofrecerse a esas personas, Pues necesitamos reconocer que Jesús sabía que el sufrimiento verdadero que le iba a enfrentar esta noche no era el arresto, no fue la corona de espinos, no fue ser golpeado, no fue la cruz en cuanto al sufrimiento físico de la cruz, sino el sufrimiento verdadero. Es lo que leemos de Ezequiel 7, la ira de Dios, que Jehová, el destructor, destruido, que esa es la cosa que temer aquella noche. Jesús, sabiendo cómo era la ira de Dios, lo que le iba a costar, se entregó, se ofreció a la destrucción. ¿Y por qué hace esto? Pues lo hace porque, mientras se identifica a sí mismo en el texto, Él es Jehová, Él es el Yo Soy. Y para entender lo que significa eso, necesitamos recordar que ese es el nombre del Antiguo Testamento del Dios del Pacto. ¿Qué significa que Dios diga, Yo soy tu Dios del Pacto? Yo soy el que guarda el pacto, el Dios que guarda el pacto. ¿Qué significa esto? Pues es muy, tenemos una imagen muy fuerte en Génesis 15, Abraham reúne con Abraham y establece su pacto con Abraham. ¿Qué es lo que hace Dios? Podemos ir a Génesis 15 y vamos a ver que Dios tiene a Abraham que toma varios animales. Dice que toma varios animales y los divide, los parte en dos, haciendo como un camino con animales, mitades de animales en ambos lados del camino. Y esto era una forma normal de hacer acuerdos o pactos en aquellos días. Lo que harías es cortarás un animal o animales de mitad, y tú o la persona con quien haces ese acuerdo, ese pacto, promesa, andarían en medio de los dos mitades y harían eso para ejemplificar y declarar, diciendo que Dios haga lo mismo a mí si no guardo yo mi palabra contigo, que Dios me divide en dos si yo no guardo mi promesa a ti. Pero ¿sabes lo que es tan sorprendente de Génesis 15? Dios está entrando en un pacto con Abraham. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo, andarás en mis sendas y yo voy a guardar mis promesas a ti. ¿Qué es tan diferente en cuanto a Génesis 15? Es que Abraham nunca camina entre los animales, sino Dios se revela en una teofanía, en una apariencia de Dios, en una apariencia de Dios en el Antiguo Testamento, y el Yo Soy camina entre las dos mitades, se mueve entre las mitades. Y Dios está declarando aquí que si fuera roto ese pacto, ¿no? Ya está roto por Adán. Y ya va a ser roto otra vez por Abraham y su descendencia, ¿no? Una y otra vez en el Antiguo Testamento. Y Dios dice, cuando sea roto este pacto, mientras esté roto este pacto, yo voy a tomar la carga sobre yo mismo, sobre mí. Yo será el que enfrenta la destrucción para que los términos de este acuerdo puedan ser guardados, mantenidos, para que yo pueda ser tu Dios y ustedes mi pueblo. Y Jesús aquí, al decir, yo soy, deja a mis seguidores que vayan, está diciendo, yo soy Y seré yo quien pase entre los animales, seré yo quien será partido en dos para que el pacto permanezca. Y lo que tenemos entonces es el segundo Adán, mientras el primer Adán se oculta, se esconde y no puede hacer propiciación por el pecado que él ha metido en el mundo, que el segundo Adán sufrió solo, que como dice Romanos 5, que por un solo hombre entre el pecado en el mundo y la muerte por el pecado, pero igual como entró por un solo hombre el pecado al mundo, aun el pecado a Jesucristo a través de él, muchos serán justificados, serán hechos justos. Así que Jesús está declarando con su boca, yo soy también con sus acciones, yo soy el que guarda el pacto, que guarda la promesa, yo soy el Dios que hace todo eso. Pueden contar en mí, yo no voy a perder a nadie. Entonces, ¿dónde nos deja esto? Pues, ¿qué significa para contigo y para conmigo, con mí? Es que podemos confiar en Jesucristo, podemos confiar en Jesucristo que nos salva completamente y plenamente. Es interesante que el pasaje termina en versículo 14, con una declaración de un sumo sacerdote que hablaba mejor que sus propias creencias, ¿verdad? Caifás no era ningún creyente en Jesucristo, pero a través del poder de Dios habló proféticamente y verdaderamente cuando dijo que es mejor, que convenía que un hombre muriera por el pueblo. Es mejor que un solo hombre muriera por el pueblo. Las buenas noticias para con nosotros es que hay un solo hombre dispuesto, obediente y sabiendo lo que está haciendo, camino, entrando en esa puerta del jardín del huerto, diciendo, aquí estoy, envíame a mí, yo soy, yo seré el Salvador. Y la realidad es que había y ha sido un solo hombre a través de toda la historia humana que merecía quedarse en el huerto y que todo el resto de nosotros merecemos ser expulsados para siempre del jardín del huerto para siempre. Y ese solo hombre, Jesucristo, salió del paraíso, salió del huerto para que tú y yo pudiéramos quedarnos en el huerto. Y su promesa es que él no perderá a ninguno porque él entrega su vida por precio, sacrificio por muchos. Entonces, ¿dónde nos deja? Entonces te deja con dos opciones. En realidad te deja con dos opciones. Te deja a ti diciendo, ahora, yo creo que yo solo puedo quedarme en el huerto. Yo creo que yo puedo aguantar el ángel de la muerte. Yo creo que yo puedo aguantar Jehová el destructor, yo puedo aguantar todo eso yo solo, no necesito a nadie, no necesito a nadie, la ayuda de nadie para quedarme en el huerto. Esa es opción uno. Y si esa es la opción que escoges, tú necesitas asegurar, regresar y leer a Ezequiel 7 y observar la decisión que estás haciendo, porque no hay avenida de salida, no hay fin feliz a aquella opción, de ninguna forma, opción una. Ese pasaje describe cómo su actividad económica, su oro y su plata no puede salvarlo y nadie puede salvarlo. Sus propios hogares no pueden salvarlo, no pueden encontrar un closet ni en su propia casa en que ocultarse. El libro de Apocalipsis dice de cómo termina esa historia cuando habla de la segunda venida del Cordero, segunda venida de Jesucristo. Y el pueblo clamarán a las montañas diciendo, prefiero que me caigan rocas y montañas, que el monte Everest caiga sobre mí, que sea yo oculto en vez de obligarme a ver el rostro del Señor Jesucristo. Prefiero esto. Pero sí que el 7 lo hace claro que esa no será opción. La aniquilación no es una opción. No es una decisión que podemos nosotros hacer. Así que o tu decisión es yo voy a enfrentar la ira de Dios yo solo, O decir, mi plan para quedarme en el huerto, es aquel único hombre, el yo soy, que dijo, yo voluntariamente saldré del jardín para que mi pueblo, mi gente quedara. Y él te pregunta a ti, te pide que crea en él, que confíes en él. Y observa el texto, no es que los apóstoles hicieran algo impresionante, es que ellos se quedaran con él y sufrieran a su lado. No, a través de la muerte de un solo hombre, a través de las acciones de un solo hombre, a causa de la entrega a este hombre tomando la ira de la copa de Dios su Padre, que muchos hombres son justificados, hechos justos, que Dios dé a ti y a mí la gracia, realmente tener fe en Él solamente, y que nos cause darnos cuenta con gratitud la ira de lo que nos ha salvado a través de Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nuestro Señor Jesucristo, somos profundamente humillados y agradecidos que tú, que no conocías el pecado y llegaste a ser pecado por nosotros, que tú, quien merecías en cada sentido de la palabra estar en el paraíso, que tú, que no habías hecho nada para merecer la ira de Dios, Jesús, que tú llegarías a ser el que cargue el pecado nuestro, enfrentando la ira de Dios, de tu propia voluntad por nosotros, es algo asombroso a nosotros. Y especialmente por nosotros pensar en el hecho de que no había ningún parte de sufrimiento que tú experimentaste que te sorprendió, porque tú sabías y conocías las profundidades de la ira de tu Padre. Someterte a aquella ira, experimentar eso por nosotros, qué amor muestra. Y te damos gracias porque tú estabas dispuesto. Y vemos, entendemos, si quisieras escapar, evitar toda esa situación, lo hubieras hecho. Pero tú, para obedecer a tu Padre, lo hiciste para que nosotros tengamos vida a través de ti. Te alabamos, Dios, el gran yo soy, el Dios que hace y guarda su pacto. Somos tan agradecidos como un pueblo que no alcanza tu gloria, un pueblo que no puede conservar y que no hemos mantenido tu pacto, que tú has establecido tu pacto con nosotros a través de aquel hombre, el segundo Adán, el Señor Jesucristo. Pedimos, Padre, que nuestra creencia, nuestra fe en Él sería solamente, y que podremos ver y confesar que no son por las obras de justicia que hayamos hecho, sino que somos salvos por su voluntad, andar en el camino de la muerte, a ser deshecho, partido en dos por nosotros. ¿Cómo te damos gracias, Jesús? Pedimos que nosotros de verdad seremos agradecidos, que podremos deleitarnos en ti, que podremos alabarte a ti como alguien que ha hecho lo que nosotros no pudimos. Amén.